Muy bien, hermanos, entonces hemos estado estudiando todo este tiempo ya por más de un año las cosas futuras. Creemos que no podemos dejar de afuera el estudio del porvenir, como se dice. El porvenir es lo que viene, hermanos. Realmente el estudiar las cosas futuras es lo que alienta la fe del creyente, porque hoy día estamos en un mundo, como lo decíamos, convulsionado, en un mundo que no tiene esperanza. La gente pone la confianza en los políticos, ¿no es así? Y piensa que los políticos del color que sea va a dar soluciones, ¿cierto?, a los problemas del hombre. Pero sabemos que el hombre no puede resolver los problemas del hombre. Nosotros sabemos que el único que va a poner orden aquí en el mundo es nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Y esa es una esperanza futura. Por eso que, dicho muy de paso, en la mañana estamos estudiando la oración que el Señor dejó ahí en Mateo capítulo 6. Señor, enséñanos a orar. Y una de esas partes dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra también, perdón, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la promesa del reino, la promesa de la venida de Cristo es algo vigente. Y nosotros anhelamos la venida de Cristo, amamos la venida de Cristo y futuramente el establecimiento de su reino justo, ¿ya? Donde more la justicia. Entonces, hablar de esto realmente fortalece la fe del creyente y nos consuela. Nosotros tenemos realmente confianza, esperanza en que sus promesas se van a cumplir. ¿Qué hemos hablado en este recorrido enorme, hermanos? Los que se acuerdan y de alguna manera han estado siempre fieles a los estudios de los domingos en la tarde, se van a ir acordando. Yo quiero hacer un breve resumen, muy breve, para avanzar. Hemos hablado primero del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? El arrebatamiento de la iglesia es lo que estamos esperando y que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Ya? Amén. El Señor viene por los suyos. Acuérdense, Él no viene a la tierra. Él no pone sus pies en la tierra. Nos juntamos con Él, como dice Pablo, en el aire. Ahí vamos a ser arrebatados, atraídos, ¿no es cierto?, por Él, y le vamos a ver y vamos a estar siempre con Él. De ahí no nos separamos nunca más de Él, hermanos. Él puede venir en cualquier momento. Por eso es muy importante la pregunta: ¿estás en Cristo ahora? Si estás en Cristo ahora, si tú has creído en el Señor Jesucristo como Señor y todo suficiente Salvador, y que crees que tus pecados han sido perdonados, ¿cierto?, y lavados en la sangre de Cristo vertida en el madero de la cruz, tú eres salvo, tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, si el arrebatamiento ocurre hoy día, tú también eres incluido en ese grupo de personas que es la iglesia de Cristo. No tiene nombre, la iglesia está diseminada a través de de todo el planeta. Él no viene a buscar la iglesia A, B o C, Él viene a buscar a sus hijos, viene a buscar a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia. Y ellos van a estar ahí, y vamos a estar ahí, para pronto o próximamente después volver aquí a la tierra para reinar con Cristo Jesús. Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces hemos hablado de algo inminente, que es el arrebatamiento de la iglesia, pero también hemos hablado de la segunda venida de Cristo, donde Cristo ahí sí que viene a la tierra y pone sus pies, como lo dice el profeta Zacarías, en el monte de los olivos, y todo ojo le verá, aun los inconversos, aun los que no creen en él, aun los que blasfeman el nombre de Cristo, tendrán que doblar su rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir en poder y gran gloria. Esa es la segunda venida. También hemos estudiado lo que es la apostasía, ¿cierto? Porque estuvimos analizando ahí lo que es la instrucción de Pablo a los tesalonicenses, la segunda epístola, y habla de que no vendrá el tiempo del juicio sin que antes venga la apostasía, que es la gran deserción, que es la gran vuelta a la espalda de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en el día de hoy, hermanos? Hoy día no solamente en un aspecto religioso podemos ver apostasía, ¿cierto? Que es evidente, sino que en el aspecto social. La gente no quiere saber nada de lo que Dios dice. La gente incrédula siempre ha tenido argumentos para ser incrédula, pero hoy día ya ni siquiera, hermanos, se habla del bien y del mal. Hoy día se habla de un relativismo extremo donde no existe verdad absoluta, donde no hay blanco y negro, donde todo es relativo, donde no hay sexo. Imagínense ustedes lo que estamos llegando, donde hay una variedad de opiniones, ¿cierto?, frente a la identidad de género. Y hoy día lo que podemos decir, hermanos, que en esta apostasía, en esta deserción en que la gente le vuelve la espalda a Dios, lo que conversábamos la mañana, basado ahí, y siempre yo lo remito a que lea el Salmo número 2, dice que la gente se amotina para irse en contra del Creador. El salmista dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y dice que el Señor los mira desde arriba y se ríe. Todo esto que está ocurriendo, hermanos, realmente es la apostasía final. Y quiero solamente agregar algo en este resumen, no me quiero apasionar, pero dice, por haberse multiplicado la maldad, dice Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Nunca olvide que Mateo 24 está proyectando la segunda venida de Cristo. Y si está proyectando la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más inminente es el regreso de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia? Ahora, esa palabra que dice, por haberse multiplicado la maldad, como una vez lo comentábamos, originalmente significa la anomia. Anomia es una palabra griega que significa sin ley. A es negación y nomia es ley. Es decir, la gente no quiere vivir bajo una ley, bajo un reglamento, ni menos de Dios, ¿cierto? Entonces hoy día no hay moral, hoy día no es inmoralidad lo que ocurre en la calle, es amoralidad. Entonces la apostasía la estamos viendo. También hablamos sobre el anticristo, ¿cierto? En el futuro, una vez que nosotros seamos arrebatados, se va a manifestar este hijo de pecado, el hombre, el hijo de perdición, que dice Pablo, el anticristo o la bestia, también dice el apóstol Juan, en Apocalipsis 13, que es el usurpador el que se va a hacer pasar por Cristo. Y nosotros ya estamos viendo cómo obra, ¿cierto?, cómo opera el misterio de la iniquidad. Ya en los tiempos de Pablo decía, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Toda esta religión misterio, todo este tipo de conspiraciones que proyectan al mundo a una unificación, hermano, es parte del ministerio, o misterio, mejor dicho, del anticristo. Muy de paso, en la mañana hablábamos de esto, y siempre aprovecho la oportunidad cuando hay jóvenes. Hoy día, insistentemente, la sociedad se está mononormando, por decir así, es decir, una manera de normalizar la manera de pensar y de actuar de las personas, inclusive de hablar. Estamos en una era que se le ha llamado, ¿cierto?, la era orwelliana, ¿ya? Yo le he hablado de este escritor de la década del 40, que visionariamente escribió acerca de lo que ocurría en las grandes cúpulas del mundo. Nosotros estamos en una sociedad en donde nos quieren dictaminar lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que hablar. Ahí usted ve en los colegios cómo todo esto, hermano, ha penetrado el magisterio. Por eso que uno como padre dice, qué terrible que nuestros hijos estén 10 horas en un colegio donde no solamente se enseña las materias que uno aprendió, ¿no es cierto?, que el lenguaje, que la matemática, etcétera, sino que ahora le están sistemáticamente modificando la manera de pensar y de cómo ver las cosas. Ahí están nuestros hijos. Y es tiempo que nosotros, los padres, también estemos muy atentos a lo que ellos están aprendiendo para contrarrestar estos tiempos difíciles que vivimos. Esto es parte de la esfera del anticristo. Esto va a ocurrir en el futuro. Bien, ¿qué es lo que hemos visto también el día del Señor? El día del Señor no es un día de 24 horas, sino que es un periodo de juicio. Ya vamos a verlo en el futuro, Dios mediante. El día del Señor es un día de angustia para Israel, y para Israel y para el mundo, porque van a haber tremendas tragedias. Si nosotros de alguna manera nosotros nos asombramos, nos sorprendemos y nos impacta ver las noticias, ¿cierto? Terremoto aquí, terremoto allá, problemas, lo mismo de Venezuela, etcétera. Todo eso no es nada, hermano, es principio de dolores de lo que va a venir en el futuro. Por eso que es muy importante, hoy día es el día de salvación. Ya mañana no hay vuelta. Entonces, muy importante esto, el día del Señor es un día de juicio, en donde el Señor va a juzgar al mundo, ¿ya? Porque el pecado no va a pasar por alto. Entonces usted dirá, bueno, nosotros no somos pecadores. Claro que somos pecadores, pero hemos sido lavados por la sangre de Cristo, de modo que ya no hay ninguna condenación para nosotros. Nosotros no vamos a pasar este periodo del día del Señor. Muy bien. Hemos visto el juicio de las naciones, como ya comentábamos la otra vez. El juicio de las naciones también es un evento, un acontecimiento futuro. Cuando Cristo vuelve, juzga a las naciones también. Además, respecto al trato que dieron las naciones, ¿a quiénes? a Israel, a los judíos en el tiempo de la tribulación, según lo que dice Mateo 25, ¿no es cierto? Entonces eso va a ocurrir inmediatamente cuando el Señor ya pisa este mundo y viene a reinar, ¿ya? Y también, posterior al juicio de las naciones, estuvimos analizando lo que es el infierno y el lago de fuego, ¿ya? Un tema realmente impopular. No sé si en su trabajo, donde trabaja en su empresa, le dirá al jefe, ¿por qué no nos habla un poquito del infierno aquí, ¿eh? ¿Ya? Y todo interesado. La gente no quiere saber de juicio. No, si Dios es amor, cuidado. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es justo. Y no va a pasar por alto el pecado. Por eso que es imprescindible estar en Cristo ahora. Obtener el perdón de nuestros pecados ahora. La Biblia dice, porque está escrito, ¿no es cierto?, y establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. ¡Qué tranquilidad para los creyentes, hermanos, que no teniendo ni un mérito, hemos sido perdonados! ¡Venid! ¡Venid!, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos, ¿cierto?, como blanca lana, como la nieve. Entonces, acudamos al Salvador. Hay perdón. Y eso va a ocurrir, hermanos, aunque parezca algo mitológico, de qué está hablando este hombre del infierno, si estas eran historias pasadas de los viejos, ¿cierto? Bueno, tengamos cuidado porque Satanás ha cautivado, ¿no es cierto?, y tendido una cortina de humo para hacer creer que no existe un infierno. El Señor habló más del infierno que del cielo. Entonces, muy importante ese punto. Y ya nos hemos metido de lleno a lo que es el reinado milenial, ya la vez que pasada, ¿no es cierto?, la semana pasada tuvimos la cena del Señor, comenzamos lo que es el reinado milenial, lo vamos a comentar, para después en el futuro hablar de la tribulación. Muy bien, vamos a seguir entonces en el avance. Hermanos, el reinado milenial. Nunca nos olvidemos que los discípulos de Cristo, una vez que Cristo murió en la cruz, después resucitó. Acuérdense ustedes que resucitó, al tercer día resucitó. Y se les apareció el Señor a sus discípulos durante 40 días. Dice el libro de Hechos capítulo 1 que se les apareció con pruebas indubitables. La palabra indubitable significa que no hay ninguna duda que Él había resucitado. Ustedes saben que hoy día hay muchos que piensan que todo lo que fue la muerte en la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una farsa, es una idea religiosa que no ocurrió de manera como nosotros la creemos por fe. Porque debemos entender, hermanos, que el racionalismo ha penetrado también la teología. Y muchos enseñan que Cristo no murió. Otros dicen que murió, pero los discípulos se robaron el cuerpo. Y cosas por el estilo, hermano. Pero nosotros creemos como dogma de fe, porque esa es la base del que le cree a Dios, ¿no es cierto? El que le cree a Dios es salvo. No es solamente el que dice yo creo en Dios, sino que creerle a su palabra. Su palabra enseña que Cristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Él resucitó, se les apareció por 40 días a los discípulos, y en ese diálogo y en esa instrucción, antes de ascender a los cielos definitivamente, hubo una conversación que los judíos creyentes, los discípulos, le hicieron al Señor una pregunta. Ahí usted lo puede ver en Hechos capítulo 1, verso 6. Ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerda? ¿Restaurarás el reino de Dios en este tiempo, el reino de Israel en este tiempo? Entonces, ¿qué le responde el Señor? Fíjese cómo le responde. Estoy refiriéndome a Hechos capítulo número 1, verso 6 y versículo 7. Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Note usted que el Señor no les corrigió esa pregunta como que fuera una pregunta absurda. Podría haberles dicho, para aquellos que el reino es aquí y ahora, ya que vamos a estar siempre mencionando eso, muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, estas iglesias multitudinarias que reúnen miles de personas, ¿cierto?, y que le prometen a la gente prosperidad y sanidad y milagro y felicidad en este mundo, son iglesias de carácter dominionista, es decir, que insisten en su enseñanza de que el reino es aquí y ahora. y que Dios lo estableció cuando él vino por primera vez. El Señor podría haberlo dicho, ¿por qué me preguntan eso si ahora ya el reino está restaurado? Ya ahora es el reino. Pero les dice algo muy distinto, no es para vosotros este tiempo. Dice así, no os toca saber vosotros, usa dos palabras, los tiempos o las sazones. Esta palabra sazones quizás nos cuesta entenderla a priori, ¿cierto? Sazones puede ser traducida o entendida como épocas, ¿ya? Épocas, ¿ya? Uno es el tiempo cronológico y el otro es el tiempo de épocas. ¿Ya? Cuando nosotros vemos la hora, no diga cuando damos la hora, esa es otra cosa. Cuando vemos la hora, eso es cronología, en el original cronos, ¿ya? Pero cuando hablamos de épocas, ese tiempo no es cronos, sino que es kairos, muy bien, es kairos, que habla de épocas. Entonces el Señor le dice a los discípulos, no les toca a ustedes saber el cronos y el kairos. La misión de los discípulos era otra, ¿cuál era? Introducir una nueva dispensación, que es la dispensación de la iglesia, en el tiempo de gracia. Que es este pueblo espiritual, hermano, por eso les decía adelante, Cristo viene a buscar a su iglesia, no viene a buscar a la iglesia A, B o C. Creemos que la iglesia no tiene nombres, Él no dejó nombres de iglesia. Pero nosotros los seres humanos hemos aparcelado esto poniendo nombres, ¿cierto? ¿Y cuál de todos no quiere defender su propia denominación? Pero más allá de las denominaciones, en cada denominación cristiana legítima, el Señor tiene su escogido y los va a venir a buscar. Pero el tiempo del reino no es de la iglesia. Sabemos que Cristo es rey, que tiene el control de todo, Él es el rey de todo el universo, pero el reino terrenal que Dios ha prometido no es un tema de la iglesia. Nosotros no estamos construyendo el reino de Dios, estamos predicando que el reino de Dios sí se establecerá en el futuro. Eso es lo que le dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, el cronos y el kairos, la cronología y las épocas, que el Señor o que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿Se da cuenta? Entonces, yo quería retomar el tema del milenio, entendiendo que el propio Señor Jesucristo les responde a los discípulos sobre una promesa vigente que se va a cumplir, pero se va a cumplir en el futuro. ¿Ya? No es algo que pasó, no es algo que está pasando, sino que es algo que pasará. ¿Bien? Entonces, muy brevemente, esto ya son los comentarios que ya hicimos la vez pasada. Los traje aquí para que pudiera apuntarlo ahí, ¿cierto? La promesa del reino, hermanos, proviene inclusive desde el Génesis. Esto para mí, como yo les comentaba muy personalmente, lo aprendí hace muy poco, nunca lo había visto así, en el sentido de desprender la promesa del reino desde Israel para adelante, sino que verlo desde el Génesis. Y un hermano nos presentaba ya en Temuco, ¿no es cierto?, el hermano Darío Thompson, ¿cierto?, a partir de un estudio de un hermano norteamericano que ha hecho estudios exegéticos acerca de Génesis, enseñaba de que el reino es una promesa desde el Génesis. Y usted ve, claro, hay palabras que, como en Génesis 1.26 dice que Dios crea al hombre, y le ordena al hombre que señorease la tierra, es decir, que reinase en la tierra. Hay una promesa de reino en la tierra. Pero como bien sabemos, hermano, esa promesa y ese mandamiento de reinar en la tierra, el primer Adán no lo logró, porque el primer Adán fracasó. Y ahí yo me quiero detener. El que haya fracasado al primer Adán no significa, hermanos, y escúcheme bien, no significa que Dios haya fracasado. ¿Ya? Porque es parte de su plan. Nunca entendamos, hermanos, que el Señor se sorprende con el error de nosotros. Él sabe todas las cosas, hermano. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de la voluntad directa de Dios y de la voluntad permisiva de Dios? Él tiene todo el control. Las cosas que nos hacen reír, que nos hacen llorar, Él crea la paz y Él permite la adversidad. A Él nada le sorprende, porque es Dios. Tenemos que concebir a Dios como tal. Entonces el primer Adán que fracasa no cumple, ¿no es cierto?, la promesa o el mandamiento de gobernar, de reinar la tierra. Y uno se pregunta, ¿y por qué no cumplió? Porque todo este plan proyecta ¿a quién? Al segundo Adán, al segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, tal cual lo enseña el apóstol Pablo. Usted lo puede revisar, literalmente esto no es una interpretación. Pablo enseña en Romanos capítulo 5, verso 12 al 21, y primero a los Corintios capítulo 15, versículo 21, 22 y 45, que nuestro Señor Jesucristo viene a ser el segundo Adán. El primero fracasa cuando hablamos de fracaso, que cae, que peca, y por el pecado entra la muerte. Pero el segundo Adán, que nuestro Señor Jesucristo triunfa, es tentado, como dice Hebreos, en todo, pero sin pecado. Entonces con él tenemos triunfo. Como dice la Escritura, en él somos más que vencedores. Él es invicto. Y él sí va a cumplir la promesa y la voluntad de Dios en el futuro. Es decir, va a reinar la tierra. Y cuando hablamos de la tierra es todo lo material. La flora, la fauna, todo lo que vemos. Va a ser un reino glorioso, hermanos. Imagínense ustedes, él va a venir en poder y gran gloria y va a establecer un reino justo. ¿Cómo no anhelamos la justicia, hermanos? Si en este mundo no tenemos justicia. Nosotros vivimos injusticia en este mundo. Pero en ese reinado nosotros estaremos glorificados y él va a reinar las naciones con vara de hierro. Muy bien, esta promesa también se proyecta a través del pueblo de Dios, que es Israel, el pueblo de Israel. Ahí sí que habla contundentemente de este reinado. Tenemos el caso de segundo de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16, cuando Dios promete un reino a partir de la descendencia de ¿quién? ¿Quién se acuerda? De David, ¿sí? Entonces, cientos de años antes, él promete la venida del reino a través del linaje de David. Nunca olvide que nuestro Señor Jesucristo fue considerado como hijo de David. Así lo presenta la genealogía de Mateo capítulo 1. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y sigue, ¿no es cierto? O hijo de Abraham, hijo de David. Esta proyección la promesa de que se proyecta a través del pueblo de Israel también abunda en el profeta Isaías. Si usted quiere aprender harto del milenio, del reinado, y que lo vamos a estar viendo, hay que leer al profeta Isaías. Isaías, por ejemplo, capítulo 9, verso 7, capítulo 11, verso 1 al 9, habla de un reinado justo. Él va a venir a reinar la tierra. No es un reinado espiritual, no es una interpretación espiritual, es un reinado literal, donde él corporalmente volverá. Y hacíamos un ejercicio con lo que dice Lucas 1:31 al 33, ¿se acuerda? Hay profecías que se cumplieron en Cristo. Cuando le prometen, ¿no es cierto?, ahí mismo en Isaías, que la Virgen concebirá 700 años antes de que se cumpliesen, es decir, 700 años antes de Cristo, estaba profetizado que la Virgen concebiría. La Virgen María, imagínense, Isaías lo vio en profecía. Y yo preguntaba, ¿esa profecía de que la Virgen iba a concebir se cumplió, hermanos? ¿Literal o alegóricamente? Literalmente. La mujer que era virgen, que no había estado con varón, quedó embarazada, ¿no es cierto? Concibió en su vientre, en su matriz virgen, producto de la obra del Espíritu Santo. Es un dogma de fe, aunque sea irracional, hermanos. Usted se lo presenta a un científico y le va a decir, usted está con problemas, ¿cómo va a creer que una mujer queda embarazada sin estar con varón? Pero nosotros lo creemos como un dogma de fe. Se cumplió la profecía literalmente. Y este niño crecería y sería llamado hijo de Dios, dice Lucas. ¿Se cumplió esa profecía? Por supuesto que se cumplió. Incluso cuando murió en la cruz, el propio centurión dijo, realmente este es hijo de Dios. ¿Se acuerda? Pero hay otra profecía ahí implícita en Lucas 1:31 al 33. Y el Señor le dará el trono de David. Y ahí está la pregunta. ¿No se ha cumplido aún? No es un cumplimiento espiritual o alegórico. Se tiene que cumplir de manera literal. Por eso que nosotros esperamos un reinado futuro, el cumplimiento de esa promesa. Bien. Yo quiero solamente que veamos rápida, mire, yo, una vez me dijo un hermano, mientras más la veo, me va quedando más claro. Algunas diapositivas que la hemos presentado más de una vez, que tiene que ver con las maneras que la gente ve, o las iglesias, o las teologías, las posiciones escatológicas distintas, cómo ven los sucesos futuros. Quiero presentar primeramente, y lo voy a describir brevemente en beneficio de quienes nos siguen a través del audio. Nosotros creemos en un premilenarismo, es decir, que Cristo regresa antes del milenio. Es decir, Cristo regresa y establece el milenio. Nosotros creemos en un reinado futuro. No que ocurrió, no que está ocurriendo, sino que futuro. Es decir, la secuencia es la siguiente: la era de la iglesia, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Mientras nosotros somos arrebatados, estamos con Cristo en el cielo. En la tierra se desarrolla un periodo de tribulación, que es un periodo de juicio. Y mientras este periodo ocurre, viene la segunda venida de Cristo para establecer su reinado milenial. ¿Ya? Cuando dice milenial, y vamos a meternos de nuevo en el punto, habla de 1000 años, para finalmente establecer el estado eterno. ¿Ya? Ahora, ¿cómo usted llega a esta conclusión? Con una hermenéutica, ya vamos a hablar un poco de eso también. Hermenéutica significa método de interpretación de las escrituras, con una interpretación literal. La semana anterior que vimos este punto, yo hacía mención a un comentario que quizás nos queda más claro. Cuando usted observa una escritura que habla de una propiedad que usted ha comprado, por ejemplo, ¿cierto? Usted no interpreta la escritura. Usted lee y de acuerdo a lo que lee literalmente es lo que describe la propiedad que usted adquirió. Usted no puede interpretarla. Tiene que ser literal. Todo hombre de derecho, es decir, cuando hablamos de derecho, un abogado, interpreta la ley de manera literal. Entonces, por eso que el principio de interpretar la Biblia es literal. Y todo hombre, todo creyente, hermanos, que interprete la Biblia literalmente, en su enseñanza, en su proyección, va a llegar a la misma conclusión. ¿Cuál conclusión? Que el milenio, que el reino milenial, es un acontecimiento aún futuro. ¿Sí? Pero hay otras posiciones, como la posición premilenarista, histórico, ¿cierto? Que hay una distinción con respecto al premilenarismo dispensacional, que se llama. ¿Cuál es la diferencia, si usted la notó? En que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, la primera diferencia. Lo que no creemos nosotros, ¿por qué? Porque el periodo de tribulación es un periodo de juicio. Y la iglesia no tiene nada pendiente en cuanto a juicio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos citado muchos esos pasajes, ¿cierto? Que Dios no nos ha puesto para ira, etcétera. El Señor nos arrebata antes del juicio. Y después que el juicio ha pasado, Cristo viene con nosotros a reinar 1000 años. Esa es la secuencia que creemos. Más esta posición, que es el premilenarismo histórico, dice que la iglesia pasa por la tribulación. Cuando la estudiemos vamos a quedar aún más claro todo este periodo de juicio, y ya la está pasando, ¿no es cierto? Que es lo que creemos nosotros, que es un principio de dolores, pero no es la gran tribulación. El Señor dijo, tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo creo que ninguno de nosotros se imagina lo que va a ser ese tiempo. No es lo que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos viviendo las aflicciones de creyente, hermano, de extranjeros, de peregrinos, todo la persecución en el sentido de que la iglesia es considerada retrógrada, anacrónica, que está fuera de todo la actualidad, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la aflicción natural del creyente, pero no es la gran tribulación, ¿ya? Ahora, fíjense que la otra diferencia es que el premilenarismo histórico cree que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho simultáneo con la segunda venida de Cristo. Es decir, nosotros somos arrebatados y al momento venimos a reinar con Cristo. Así lo presentan los premilenaristas históricos. ¿Por qué esas diferencias, dirá usted? Porque ellos aplican una hermenéutica de alguna manera mezclada. Literal, pero también alegórica. Alegórica significa espiritualizar. Que vamos a comentar un poco eso para que vaya más, quedando más claro. ¿Por qué quise repetir todo esto? Porque yo soy un convencido, hermano, de que, por lo menos, nunca los repasos van a ser impertinentes. Nunca los repasos están de más. Uno va reforzando, uno va asentando más la instrucción y después se hace más fácil explicarla a otros. Si esto no, esto no es fácil tampoco, este alimento sólido, hermano. ¿Eh? Entonces, importante esto. Ahora, las otras posiciones son totalmente distintas, fíjese usted. Que es, por ejemplo, el amilenarismo. El amilenarismo es aquellos que creen que no hay milenio, que el concepto de milenio es simplemente una idea espiritual de un reino que ya se estableció a partir de que Cristo vino por primera vez. Es decir, nosotros estamos transitando en un concepto de milenio simbólico, esperando solamente la venida de Cristo y el estado final, el estado eterno. Ellos creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es un solo acontecimiento en el futuro. Ahora, ¿cuál es el problema de esta interpretación? Que cuando Cristo vuelva, Él va a juzgar. Es decir, nosotros los creyentes vamos a tener que comparecer ante el gran trono blanco que habla Apocalipsis 20, lo que usted conoce como el juicio final. Entonces, ¿qué hacemos con esto de hoy, Romanos 8:1, por ejemplo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tendríamos que corregirlo y decir, ninguna condenación hay o ninguna condenación habrá para los que estén en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de lo grave que significa esto? No, hermano, nosotros no tenemos que comparecer conforme a lo judicial del pecado, porque judicialmente ya hemos sido perdonados, el creyente judicialmente ha sido perdonado. ¿Qué significa judicialmente? Que la pena o la culpa del pecado quedó en la cruz de Cristo. Por eso es muy importante ahora ser de Cristo, no mañana ni pasado. Entonces esta posición amilenarista se centra en lo presente y tiene un vago interés de lo que viene, del futuro. Sus energías y su perspectiva es presente. ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Porque su método de interpretación de la Biblia no es ni siquiera mitad literal, sino que todo es alegoría, hermanos. Es espiritualizar los pasajes. Llegan a esta conclusión. Pero la última posición que quiero comentar, ya varias veces lo he hecho, que es la posición postmilenarista. Quiere decir, ¿no es cierto?, que ya el reino se está construyendo y que tú y yo estamos construyendo el reino. Esta es la posición católico-romana de la Iglesia de Roma. Entonces leía un pasaje por ahí, estuve estudiando nuevamente, repasando. Hubo una gran controversia en el tiempo de la Reforma porque los reformadores al unísono siempre enseñaron, y pongan atención, esto es muy importante porque estamos muy cambiados hoy día la Iglesia Evangélica. ¿Eh? Los reformadores, hermanos Lutero, Calvino, Zwingli y muchos otros, siempre decían que capítulo 17 de Apocalipsis y capítulo 18 de Apocalipsis hablaba de la condenación de la Iglesia Católica Romana. Es decir, ellos enseñaban que la ramera del Apocalipsis era la Iglesia Católica Romana. Pero hoy día esto ha cambiado, hermanos. Hablar de estos temas realmente nos erizan los pelos. ¿De qué está hablando este hombre si hoy día estamos en tiempos de ecumenismo, de unidad? ¿Se da cuenta cómo ha cambiado la Iglesia protestante? Creo firmemente, hermanos, que el término protestante solamente ha quedado en el romanticismo del término. Pero en la práctica no es así. Por eso que mataban a los reformadores, pues, hermano. Acuérdense ustedes, nos acordábamos de este himno de Martín Lutero, Castillo fuerte nuestro Dios. Nos pueden quitar la fama, el honor, los hijos, la mujer, pero algo ha de permanecer, el reino de Dios, la palabra de Dios es la que permanece. Entonces nosotros estamos en tiempos, hermano, en que la mentira y el engaño ha permeado a las iglesias, comillas, protestantes. Gracias, comillas, a este método escatológico, ¿cierto?, de que estamos construyendo el reino. Entonces, claro, en esa posición todos son cristianos. Así que todos son bienvenidos a esta obra, por decir así, de construir el reino de Dios. ¿Ya? Y ellos dicen que el mundo mejorará con la expansión del Evangelio. Yo de verdad, hermanos, sinceramente, con la mano en el corazón, no veo por dónde el mundo está mejorando. El mundo está empeorando. Entonces esta teología tiene que ser rápidamente reformada. ¿Sí? La otra vez lo decía yo, el hombre se engrandece al reconocer sus errores. ¿Ya? Pero ese es el gran problema, nos cuesta reconocer nuestros errores, ¿no es cierto? Entonces el Señor nos llama a humillarse. El que se humilla será enaltecido. Bueno, este sistema escatológico del postmilenarismo también llega a esa conclusión por una interpretación alegórica, espiritualizar los pasajes. Muy bien, vamos ahora al avance, ¿ya? Solamente algunos comentarios preliminares. ¿Cuál es la hermenéutica que debemos aplicar, hermanos? Hermenéutica significa método o estudio de interpretación de la Biblia. ¿De dónde viene la palabra hermenéutica? Proviene de Hermes, ¿ya? Hermes. Acuérdense ustedes ahí en el Evangelio de Lucas, el Señor dice que les declaraba las Escrituras. Y esa palabra declarar en el original es hermeneu. Y hermeneu proviene de Hermes, que era el dios que traía las noticias, ¿ya? Era una deidad griega, ¿no es cierto? Entonces, revelaba lo que estaba en un escrito. De ahí proviene la palabra hermenéutica, es decir, revelar lo que está escrito. ¿Cómo entender lo que está escrito? Lo podemos obtener gracias a la hermenéutica, que es el método de interpretación de la Biblia. Ahora la pregunta, dado lo que hemos hablado, ¿qué hermenéutica vamos a aplicar? ¿Literal o alegórica? Alegórica es adornada, ¿no es cierto?, espiritualizar. Le voy a dar un solo ejemplo de alegoría. Creo que lo he puesto en otras ocasiones. Las lluvias tempranas y tardías de Joel capítulo 2. ¿Se acuerda? Lluvias tempranas y tardías. La Biblia habla de lluvias tempranas y tardías. Entonces usted dice, bueno, las lluvias tempranas es el día de Pentecostés. Ahí el Señor mandó una lluvia de bendición y el Espíritu se derramó. ¿Se acuerda del día de Pentecostés? Y la lluvia tardía va a ser el segundo Pentecostés que está ocurriendo ya en la iglesia. El avivamiento que tanto se proclama y que nunca llega. Entonces usted interpreta y alegoriza lluvias que son literales. Si usted analiza, si usted estudia, se da cuenta que en Israel se daban dos tipos de lluvias. Una entre marzo y abril, caía una lluvia, y otra entre octubre y noviembre, por ahí, caía la segunda lluvia. Los judíos llamaban la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esas eran lluvias literales que regaban las áridas tierras de Israel. Pero si usted alegoriza, puede decir cualquier cosa. Y vaya que nos gustan a nosotros las alegorías, hermanos. Nos gusta la espiritualización de las cosas. Nos gusta escuchar personas poéticas y espirituales. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado porque la alegoría es muy subjetiva. De modo que la hermenéutica que vamos a aplicar en el estudio del reinado milenial futuro es una hermenéutica literal. Literal. Muy bien, la segundo punto. Ya estamos terminando, hermano, no se impaciente. Interpretación de lo que vamos a leer con esta hermenéutica. ¿Qué vamos a descubrir? Que esto es, ¿no es cierto?, una interpretación espiritualista, preterista, historicista o futurista. Entonces, esto es lo que yo quiero mencionar, hermanos. Estos cuatro puntos, espiritualista, preterista, historicista y futurista, es la conclusión que vamos a sacar después de leer e interpretar literalmente la Biblia. Permiso. Número uno. Este sistema, voy a dar lectura, sostiene que el Apocalipsis no tiene por objeto instruirnos sobre hechos futuros, sino simplemente enseñarnos principios espirituales fundamentales. ¿Ya? Eso es lo que significa una posición espiritualista. Número dos, una posición preterista. Este sistema defiende que los hechos que Juan describe se llevaron a cabo en el Imperio Romano. Creo que lo mencioné la otra vez. Número tres, la posición historicista. Este sistema, sostenido por un gran número de exegetas, pretende ver en el Apocalipsis sucesos más o menos relevantes de la historia mundial que tienen que ver con la Iglesia. Hay una relación. Y número cuatro, la posición futurista, que es el sistema que todos los estudiosos de la Biblia tratan de interpretar la profecía en sentido literal. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ver el Apocalipsis con estos métodos de interpretación, vamos a poder concluir de manera unánime en que la perspectiva de Apocalipsis es futura. Esto es muy importante comentarlo. Número tres, premilenarismo, amilenarismo o posmilenarismo, es lo que estamos mencionando. Esa es la conclusión que vamos a llegar, gracias a considerar la hermenéutica de manera literal. Ahora vamos a entrar, y estos pocos minutos, a lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 10. Vamos a la escritura, hermanos, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Dice así, vamos a leer el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ya? Lo primero que estábamos conversando la vez pasada es el asunto de otro ángel que descendía. Otro ángel que descendía. Como primer comentario, es hablar acerca de la presencia angelical en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Según lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 14, Hebreos capítulo número 1, verso 14, dice, no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son ministradores o servidores de Dios para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la semana pasada o antepasada, hablábamos acerca de esta categoría angelical. Veíamos los ángeles, veíamos los arcángeles, veíamos los serafines y también veíamos los querubines, ¿ya? Esta categoría de ángeles es la que la Biblia revela. Pensamos que los más cercanos a Dios son los serafines, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 6. Pero también aparecen los querubines que están a cargo, ¿no es cierto?, de custodiar, del cuidado, de acuerdo a los propósitos de Dios. Vemos los ángeles como mensajeros y vemos los arcángeles como guerreros, ¿cierto? Específicamente un arcángel que revela la Biblia, que es el arcángel Miguel, en el libro de Daniel y también en el libro de Judas. Aparece el arcángel Miguel. Entonces vemos una categoría angelical. Ahora es bien interesante, considerar que la presencia angelical fue algo muy real en el tiempo del desarrollo de la Iglesia. ¿Ya? El apóstol Pablo enseña mucho de la presencia angelical. Por ejemplo, en Corintios dice que por causa de los ángeles la Iglesia tiene que tener un cierto orden. Es decir, la Iglesia cuando se reúne está dando un verdadero espectáculo, ¿no es cierto?, a lo que es la Iglesia. Entonces nosotros vamos entendiendo de que la Iglesia es un espectáculo a los hombres. Y eso es lo que nosotros vamos aprendiendo de esto. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar.